Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something.
Las 11 y 5 minutos de la mañana, es domingo 28 de agosto y a mí personalmente no me gusta decir que estamos llegando al final del verano. Es que solo de pensarlo me dan los siete males. Que si el comienzo de curso escolar, la vuelta al trabajo, los atascos, los madrugones, las citas médicas. Y es que bueno, septiembre es el mes de volver a empezar. Toca poner en marcha toda la energía que hemos recargado durante los días de descanso y falta va a hacer porque, por desgracia, parece que este comienzo de curso no va a ser sencillo. Los precios del gas y de la luz, de la gasolina, la subida del IPC, la recesión económica, la dificultad de nuestros jóvenes para emanciparse, para encontrar un trabajo. En fin, tenemos por delante un panorama muy poco atractivo y sobre todo poco alentador. Y en fin de semana queremos abordar este asunto, cómo comenzar el nuevo curso y no morir en el intento. Y lo hago acompañada por el equipo de la tertulia de verano, Josefa Ros Velasco, filósofa y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Yo creo que a ti no te supone ningún aburrimiento volver a septiembre, ¿verdad?
Pues es que como prácticamente no he tenido vacaciones, ¿ves? Prácticamente no tengo ese problema.
¿Ni vas a tener síndrome postvacacional?
Nada de nada. Al contrario, ya tengo un poco de agotamiento, estoy ansiosa de que llegue la Navidad.
No me extraña, a ver si tenemos suerte y cogemos vacaciones, ¿no? Bueno, a Elsa González, periodista y autora de COPE, la radio de las estrellas. Elsa, buenos días.
Bueno, muy buenos días. Yo, al contrario que Josefa, la verdad es que llevo un mes que no he podido disfrutar más. Fíjate, me encuentro en Cistierna, junto a los picos de Europa, en León, pero es que ayer, para prepararme para este otoño, que de verdad es incierto, como decías, y en guerra, fui por primera vez a presenciar la lucha leonesa femenina. En el monasterio de Sandoval. Bueno, toda una experiencia y bueno, me pareció fantástico. Así que bueno, pues la mujer empoderada,
¿eh? Tú siempre has sido una mujer muy empoderada y nos das mucha envidia porque llevas un verano, hija, que no paras de moverte. Qué alegría más grande.
Estás en
sitios estupendos y fresquitos como los Pirineos. Bueno, vamos a saludar también a nuestra querida...
Los picos de Europa.
Ah, bueno, los picos de Europa, tienes razón. Bueno, pero, dime.
Igual de fresquito,
igual de bonito también. Que vamos a saludar a nuestra neuropsicóloga, Sandra Martínez, que la tenemos en Zaragoza. Sandra tampoco lleva un verano quietecica en casa, ¿eh? También te digo. Sandra, buenos días.
Buenos días, la de los Pirineos soy yo.
Exactamente.
Esto es una maravilla, sí. Aquí, aunque te digo que en Zaragoza fresquitos, no es que estemos llegando a estar, pero bueno, que uno se da una escapadita a los Pirineos y una maravilla.
Pues sí, señora, bueno, bajan un poquito las temperaturas, lo estamos notando y eso se agradece, que ya va tocando en este final de agosto. Bueno, Sandra, ¿cómo llevas tú volver a la rutina con cuatro hijos en casa?
Pues mira, yo tengo el corazón partido, porque septiembre me encanta, o sea, me parece un mes de... Es mi mes de renovación, ¿no? Me encanta llegar a casa, incluso cambiar decoraciones, hacer cosas nuevas. Me planteé un montón de proyectos nuevos durante todo el verano para el trabajo, para la fundación, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, no es que no quiera que los niños vuelvan al cole. Yo es que disfruto mucho de mis hijos en vacaciones y me lo paso muy bien. No es que no tengo muchas ganas de que vuelvan al cole, pero lo peor es pensar en los madrugones. Eso... Yeah. me mata. Esa rutina de tener que levantarme por las mañanas, recogerles luego por la... ¡Uy! Eso es lo peor. Ese es lo peor, pues sí, de septiembre.
Alcohol extraescolares, que son cuatro, ¿eh? Que no es uno ni dos.
Sí, sí, efectivamente. Son cuatro. Que empieza el modo taxi, efectivamente.
Sí, oye, yo quiero lanzar para empezar, pues eso, una lanza a favor de la vuelta a la rutina, porque para mí volver a casa es una necesidad. A mí recuperar los hábitos y los horarios del día a día me da una estabilidad y un poco de orden al descontrol veraniego que llevamos. Y bueno, es que recuperar la rutina, dicen los expertos, que es bueno para la salud.
Ciertamente, realmente necesitamos, ¿no?, volver a esos hábitos que hemos establecido durante todo el año. Oye, antes de comenzar, yo tengo que decir que me siento muy mal. Soy la única que no se ha ido de vacaciones. Os estoy escuchando. Yo por Zaragoza, yo por Andalucía, yo... Bueno, qué mal. Y luego también, Sandra, que eres una mujer muy inteligente, sabe que para recuperar de nuevo esa vuelta a la rutina con energía, con ilusión, la cuestión de redecorar los espacios en los que solemos habitar, el comedor, incluso la oficina, es muy positivo, ¿eh? Es algo que aconsejan los expertos, ciertamente. Pues sí.
¿Ves, eh?
Sí, sí, claro.
Oye,
al
pues hay que tener ganas, ¿eh?
Echamos, ¿verdad? Es un poco de menos ese aburrimiento del que estábamos intentando escapar a toda costa cuando vislumbrábamos en el horizonte la llegada de las vacaciones. Pues ahora decimos, por favor, quiero volver ya a esos ratos que ya sabías lo que iba a pasar después, sabías perfectamente cómo iba a ser un día y otro y otro. A veces añoramos el aburrimiento.
Sí, señora. Y yo muchas veces digo, bendita rutina. Bueno, a mí en este último programa veraniego de fin de semana, chicas, lamentablemente. Oh. Bueno, me gustaría que ofreciéramos herramientas para encarar estos meses con ánimo, porque nos están llegando mensajes muy alarmantes sobre lo que nos espera en septiembre, que si la inflación, la recesión, la guerra, la gasolina, los precios, la luz, el gas, tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanto miedo al que hacía referencia antes Elsa. A mí me gustaría saber de qué forma podemos protegernos contra el alarmismo social en el que estamos instalados. Y Elsa, tú de esto sabes mucho, porque desde luego el aluvión de noticias diarias no ayudan a comenzar con buen ánimo la nueva temporada. Los medios estamos instalados en este discurso.
Pero fíjate, yo creo que no podemos obsesionarnos con, en este caso, con la actualidad, con lo malo, solo pensando en que ahora todo lo que se anuncia, y es verdad que todo lo que anunciamos no es positivo, pero el renovarse, el cambio... siempre hace crecer a uno. Y ahora mismo el principio de curso es todo un reto. Es verdad que las expectativas no son las mejores, que en pocas ocasiones nos hemos encontrado con una subida tan grande y además en guerra.
En guerra.
Que todavía las expectativas, pues fíjate, sí, parece que... pero también podemos hacer mucho frente a esa adversidad. Y nunca pensar, a mi juicio, que solo lo negativo se impone. Fíjate cuánto provecho podemos sacar de estas nuevas situaciones, de ayudar a otras personas, buscar nuevas fórmulas de ahorro, buscar nuevas fórmulas de trabajo un poco más productivo. La enseñanza hacia los hijos, hacia los niños, porque a veces casi estamos instalados, y lo habéis dicho vosotras las tres, en muchas ocasiones estamos instalados en un poco en la abundancia, en darle a los más pequeños casi de todo, cuando no, e incluso, fíjate, estoy pensando en familias con poder adquisitivo menor, pero el niño es un objetivo un poco del príncipe. Y ni el príncipe se va a destronar, ni nosotros tampoco. Bueno, situaciones peores, fíjate, la pandemia. Pensemos en cosas que han sucedido seguramente más graves, y en algunas ocasiones así ha sido, y hemos salido de ellas. Yo creo que siempre pensar en positivo.
Es cierto que ya vimos que el alarmismo social durante la pandemia generó un aumento de ansiedad y de estrés que aún lo estamos pagando. Y al hilo de esto yo pongo un estudio sobre la mesa, una investigación que hemos conocido esta semana que asegura que la adicción a las noticias genera estrés a los usuarios y empeora su salud física. Estamos sobreinformados. A ver, es verdad que los medios de comunicación durante el confinamiento más absoluto eran nuestra única herramienta para conocer lo que estaba sucediendo en el mundo y lo sigue siendo, pero todo en su justa medida. Yo creo que deberíamos empezar por ahí.
A mí me parece que aunque como bien apunta Elsa, es importante que intentemos mantener esa actitud optimista, pero me parece tan complicado. Este verano ha sido el verano del miedo. De alguna forma, cada vez que enciendes la televisión, que pones la radio, ya no solamente es un bombardeo constante de noticias negativas, sino que son las mismas y expuestas, se muestran a la audiencia en un mismo orden siempre. Es decir, empezamos el noticiero y tenemos primero la política, después la guerra de Ucrania, después lo siguiente, y todos los días, a toda hora, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Al final, cuesta no tener miedo. Miedo. Cuesta que este mensaje del miedo no cale dentro de uno mismo, ¿verdad?
Sí. Sandra, ¿cómo reseteamos el cerebro ahora que llega septiembre?
Bueno, el tema de la infoxicación, aunque esta palabra la hemos oído muy recientemente con el tema del COVID y demás, ya está acuñada desde hace muchísimos años y es por lo mismo, ¿no? Un poco lo que estaban diciendo Elsa y Josefa. Al final, si estamos continuamente accediendo a esa información, que también la buscamos nosotros,
claro.
Bueno, pues nos intoxicamos y llegan esos momentos o esos procesos en los que sentimos incluso ansiedad, ¿no? Y trastorno de salud mental, porque lógicamente estar muy expuesto a todo el tema de el miedo, la catástrofe, la crisis, bueno, pues esto genera pues eso, ansiedad, depresión, tristeza y miedo, mucho miedo. Pues lógicamente hay que regularse, hay que seleccionar de quién recibimos esa información. No podemos meternos a ver 25 periódicos, a ver qué dice cada periódico de esto, ¿no? Porque además de que es un bombardeo de información, muchas veces de corta y pega, porque suele haber tres o cuatro uh-huh. fuentes reales y el resto son corta y pega.
Totalmente.
Hay otras que van introduciendo sus propios sesgos, ¿no? Porque al final esto lo que utiliza son los sesgos cognitivos. Entonces, tú vas buscando la información que a ti te parece que es la más cierta y vas investigando. A esto le estás echando un montón de tiempo. Todo este tiempo es una locura. O sea, hay que dedicarle a la información una o dos o tres horas al día.
Mucho me
y
parece, Sandra.
Mucho me parece, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
Pero bueno, la hora del noticiero del mediodía y el de la noche, ¿vale? Punto pelota. Si es que queremos tener tanta información o ver cómo van las cosas, porque es verdad que ya depende, bueno, también de profesiones, etcétera. Pero no podemos estar buscando esa información continuamente, porque al final, claro, la sensación de desbordamiento, de tener que estar controlando y comprobando que esa información realmente es cierta, etcétera, nos expone y nos sube nuestras propias alarmas.
Es que no solamente es negativo para...
Sí. No decía que estoy totalmente de acuerdo con las dos, desde luego. Dosificar la información, no sumergirse en ella. Pero cuidado, nunca aislarse. La información en el fondo es poder, porque es la fórmula que tenemos también para hacer frente a las nuevas tendencias, a las nuevas situaciones, qué es lo que nos viene. Tenemos que estar prevenidos. O sea, la información es imprescindible, no solo para nosotros mismos, sino para ayudar a los demás. O sea que es un bien común. Y además para reaccionar y para rebelarnos, para protestar o para apoyar. Entonces, dosificarla, desde luego, y hacer posible por la radio. Ya vamos a tirar...
Claro, porque yo os iba a decir que no os preocupéis por rebuscar la información. Yo creo que con dedicarle los 3-4 minutos que dura el boletín informativo de COPE cada hora es suficiente.
Es suficiente.
No hace falta buscar más.
No, pero después
eso es
hay
muy
que
importante.
Analizarla.
Hombre, claro.
Después todo ese proceso que ofrece también el periodismo es esencial en la sociedad. O sea, no solo el titular, sino después ese desarrollo y ese análisis que nos ayuda a ser ciudadanos críticos.
Sí, pero sí, es cierto que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque sí es cierto que todo esto tiene un correlato negativo en lo que respecta a la salud mental, pero además no nos damos cuenta de que este bombardeo veraniego que hemos tenido también va a tener consecuencias a nivel económico en nuestra sociedad, porque la gente está aterrada pensando 1.000 euros por cada niño en la vuelta al colegio. Los precios están disparados. Además, tenía tantas ganas de irme de vacaciones porque los años anteriores han sido un desastre en este sentido y parecía, bueno, pues que la alarma frente al COVID estaba un poquito más relajada. Entonces, bueno, además me he gastado un montón de dinero en las vacaciones y la gente está echándose las manos a la cabeza. ¿Qué va a suponer esto? Pues que a partir de septiembre todos vamos a intentar gastar menos, vamos a salir menos, vamos a consumir menos y al final, pues, desastre.
Bueno, pero habrá que hacerlo, Josefa, claro.
Desastre.
No nos queda otra, Sandra.
Claro.
Sí, yo lo que decía es que hay un punto muy importante de lo que estaba diciendo Elsa, escuchar por la radio la información. Es que la imagen llega mucho más rápido que la palabra. Entonces, el ver la guerra de Ucrania, estamos fatal, y ver todas esas imágenes, al final también genera una sensación de alarmismo peor. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo que está diciendo Josefa de que vamos a dejar de consumir, es que yo creo que también el nivel de ahorro de la gente debe ser un hecho. Es verdad que hemos estado... Este verano ha sido como un verano reactivo. Hemos estado gastando lo que no hemos gastado los otros dos veranos, ¿no? Porque han sido un poco, como decís, catastróficos. Pero lo que viene lo estamos viendo desde hace tiempo. Entonces, no podemos echarnos las manos a la cabeza de ¡oh, me he gastado un montón de dinero en verano! Cuando ya sabíamos que va a ser un verano, o sea, un otoño y un invierno muy complicado, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio de las familias, equilibrio en el consumo, porque también necesitamos consumo, porque lógicamente vivimos de eso y hay claro. Muchas familias que viven de que consumamos nosotros. Encontrar ese equilibrio también ayuda y muchas veces los medios de comunicación, incluso los políticos, utilizan ese miedo y el miedo no reporta mucho más éxito que dar una noticia de prevención, de temor, ¿no? Pero no de miedo.
Sí, es una estrategia a corto plazo, desde
Exactamente.
Luego.
Exactamente. Pero eso yo creo es. Que nosotros somos muy previsores, nos pasamos el día haciendo cuentas y yo creo que vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Y sobre todo porque aquí en COPE estamos dando toda la información necesaria para que así afrontemos septiembre. De todas formas, a mí me gustaría que en medio de este panorama desolador viéramos septiembre como un mes de nuevos retos. Como decía antes Sandra, de comienzos, de cambios. Que los cambios no son malos. Y os pregunto, ¿es normal sentir miedo a los cambios incluso aunque los hayamos buscado?
Por supuesto, ¿verdad? Claro. Buscamos los cambios para salir de esa monotonía, de ese hastío que se va acumulando a lo largo del tiempo. Pero incluso aunque uno quiera enfrentarse a novedades y esté hambriento de novedad en su vida, esto siempre da cierto vértigo. A lo que uno ya está acostumbrado, bueno, pues ya lo conoces, sabes desenvolverte en sus aguas, pero nunca se sabe. Aquello que dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues a veces nos lanzamos a la piscina a ver aquel bueno por conocer, pero ese cierto miedo lo tenemos que tener, por supuesto, y es algo también adaptativo del ser humano. Es una estrategia de prevención, de no enfrentarnos a la novedad a pecho descubierto. Tenemos esa reticencia, bueno, a ver qué va a pasar con este nuevo curso, cómo va a ser el nuevo año, cuáles son las metas que nos vamos a plantear a corto plazo.
Exacto,
bueno,
porque
es un mecanismo de protección.
Claro.
De hecho, Sandra, te iba a preguntar qué características psicoemocionales tienen las personas que afrontan septiembre de un modo proactivo.
Claro, las personas que se plantean esos cambios, esos retos, aunque sean mínimos, no hace falta ni siquiera un cambio de trabajo completo, pero sí un cambio de proyectos o incluso cambiar de área en tu puesto de trabajo o afrontar unos nuevos objetivos, ¿no? Ya simplemente eso hace que puedas pues motivarte de otra forma, ¿no? La motivación en todo es muy importante y muchas veces que perdemos la atención simplemente por esa falta de motivación. Cuando algo ya no nos interesa, no le prestamos atención. Pues esto pasa también con el trabajo, una manera de, bueno, el trabajo y en tu vida, ¿no? Una manera de darle un aliciente nuevo es dándole una salsita nueva, ¿no? Buscando un objetivo nuevo, buscando un reto nuevo. En cuanto al trabajo y a qué características tiene que tener una persona proactiva, bueno, pues precisamente eso, la proactividad, ¿no? Estar abierta al cambio, tener, yo no diría miedo, pero sí precaución, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo Josefa. Tenemos que tener esa ese temor, ¿no? Y haber pensado en las consecuencias que puede tener ese cambio, porque si nos tiramos a la piscina sin agua y sin bañador, pues puede ser un desastre. Pero si hemos visto que la piscina se está llenando, que hay bañadores de oferta y que nos podemos poner manos a la obra con un pequeño cambio, aunque no sea a corto plazo, yo creo que sí que es interesante siempre buscar cambios en nuestra vida para darle, pues, un nuevo aliciente.
Pero recomiendan siempre, Sandra, que en estos momentos en los que estamos, digamos, cuando empieza septiembre, cuando llega enero, estamos cerrando un ciclo. Y recomiendan los expertos, ¿no?, que esos propósitos que nos planteamos, como cuando es año nuevo, sean más metas a corto plazo, tipo, bueno, pues para las próximas vacaciones falta un año entero todavía, pero vamos a planear alguna pequeña escapada de fin de semana en un par de semanitas o una cena con los amigos para reencontrarnos, porque al final si los cambios van a ser muy a largo plazo, puede ser también frustrante.
Claro,
los cambios son... Claro. Sí, sí, crean desasosiego, desde luego. Y bueno, yo creo que es natural la resistencia... al cambio, ese instinto de conservar lo que tienes. Pero lo comentamos antes, que el cambio renueva, se hace crecer. Ahora Sandra decía, cuando llevas un tiempo, años, haciendo lo mismo, tienes que cambiar un poco objetivos. Pero, fíjate, a veces el cambio, cuando ya te has asentado mínimamente, conoces un poquito el cambio, es el que ilusiona. Aprender a hacer cosas nuevas nos rejuvenece. Sí. Pero es verdad, como decíais, tenemos que ser un poco precavidos. Entonces, formarse es esencial para retomar el control de la nueva situación, aumentar la preparación.
Motivación y, Sandra, autoestima. ¿Enfrentarse a los cambios y a los retos tiene alguna influencia sobre la autoestima?
Pues toda, ¿no? Porque esto es como cuando los niños pequeños van creciendo y les vamos dando más autonomía, ¿no? Les vas dando, pues hoy puedes poner tú la mesa, hoy te puedes tú vestir solo, hoy te vas a poner tú los zapatos aunque te los pongas del revés, ¿no? Les vamos dejando que cada vez cojan más campo y esto va haciendo les va haciendo sentir pues cada vez más grandes. Pues esto es igual. Cuando tú te enfrentas a un cambio, hay veces que no sale bien, como decía Elsa, pues puede ser que a lo mejor nos dé un poquito de miedo y ese propio miedo nos produzca pues una parálisis o nos produzca dar marcha atrás o nos produzca, ¿no? Pero si tú te preparas, si tú sabes, has preparado el cambio, has analizado pros y contras y crees que merece la pena, cuando das el paso, muchas veces incluso aunque no salga bien, tienes la satisfacción y te sientes orgulloso de haber dicho, ostras, pero lo he intentado y ahora voy a, bueno, o sigo por este camino o sigo por otro, pero lo he intentado y no me he quedado con la cosa de lo tenía que haber hecho.
En absoluto. Yo, como experta en estudios de aburrimiento, tengo que decir que siempre es preferible hacer cualquier cosa, aunque luego salga mal, a quedarnos estancados, que eso es una respuesta muy desadaptativa. Juega en contra de nuestra supervivencia como especie. Así que hay que lanzarse, incluso si no las tenemos todas con nosotros.
Ya lo decía antes Elsa, que el cambio renueva y te hace crecer. ¿Estás
por
bien,
supuesto.
Elsa? ¿Estás bien, Elsa?
Oye, te hemos escuchado toser.
Vale. Es que como no te veo, te pregunto, dime.
Una cosa que yo echo de menos, no sé si os sucede a vosotras, algo que echo de menos cada septiembre desde hace unos años, esa agenda nueva, como cuando empezábamos el colegio con los cuadernos, los libros, tal. Bueno, pues yo la agenda, estrenar agenda, yo
qué
ahora
ilusión.
Con las agendas digitales, de verdad...
No es lo mismo.
Siento
no.
un poco frustrada, Claro. Eso.
Es que las agendas digitales empalman un año con otro, ¿eh? Empalman un año, un mes, termina enero, empieza febrero y así un año con otro. No tienen sentido.
Claro, es verdad, tiene razón Elsa. Estrenar agenda yo creo que es una buena forma de ilusionarnos ante este nuevo comienzo de curso. Y sobre todo, vamos a enfrentarnos con ilusión, ¿no? Que sea, pues a nivel profesional, replanteamiento de logros laborales, a nivel personal, emocionarnos con replantearnos, yo qué sé, pues la vida en pareja, la convivencia, los nuevos colegios de los niños, una nueva vivienda, ejercicio físico, vida sana. Yo creo que tenemos un montón de cosas para ilusionarnos en este nuevo curso. Yo creo que con cambiar la perspectiva es suficiente.
Y a veces descubrimos nuevos talentos también, ¿eh?
Sí. Sin duda. Como decía antes Elsa, el cambio renueva y te hace crecer. Bueno, estamos hablando de cómo arrancar el nuevo año y no morir en el intento. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida aquí en Fin de Semana.
Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11... Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si de los errores se aprende, a mí me sobran las clases y los cursos del INEM. Si de los errores se aprende, me sobran títulos, licencias y carnet. Me sobran títulos, licencias y carnet.
Bueno, son las 11:33 de la mañana, estamos en fin de semana, hablando de nuevos horizontes en este tiempo de tertulia. Se acerca el mes de septiembre, para muchos un momento de comienzos, de nuevas etapas, y queremos verlo así. Estamos con la filósofa Josefa Ros Velasco, la maestra de periodistas Elsa González, y la neuropsicóloga Sandra Martínez, que muchas personas se enfrentan a este mes de septiembre, pues unos... se enfrentan a una búsqueda activa de trabajo, otros a mejorar, en este caso, su empleo, incluso se plantean un cambio de trabajo, y decíamos que es normal sentir miedo ante un cambio de trabajo, aunque haya sido idea nuestra. Partimos de esta premisa. Y luego quería comentaros un tema, un movimiento laboral que comenzó en Estados Unidos a raíz de la pandemia, que ha llegado también a España. Y bueno, de hecho, al menos un tercio de los españoles se plantea cambiar de trabajo, pero hablamos de un cambio de prioridades de los trabajadores. No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia o la gran dimisión. El salario ya no lo es todo a la hora de cambiar de empleo. Pesan más aspectos como la conciliación, la flexibilidad en los horarios o la cultura de empresa. Vamos, que parece que la felicidad en el trabajo ha superado al aspecto salarial. No sé qué pensáis de esto en este sentido.
Que dedicamos muchas horas al trabajo y al final no todo puede depender del salario que se te ofrezca a cambio. Son, como digo, muchas horas a la semana y al final es necesario que ese trabajo te llene de alguna forma personalmente, te ayude a realizarte y, por supuesto, que te deje también ese tiempo para estar contigo mismo, para dedicarte a tus actividades, bueno, a tu ocio, ¿verdad?, a tus hobbies.
Los jóvenes sí que miran más por el salario, pero en edades más avanzadas la salud mental e incluso la física son las principales razones para cambiar de trabajo. Sandra, ¿herramientas a la hora de enfrentarnos a una búsqueda activa de empleo o incluso de cambiar de trabajo?
Bueno, yo creo que lo más importante es, y esto variará de unas personas a otras, es hacerte una lista de prioridades. ¿Qué necesitas? ¿Un cambio de empleo por un tema de dinero o necesitas un cambio de empleo por un tema de motivación personal o porque no puedes compatibilizarlo con tu vida personal, ¿no? Por conciliar este tiempo. Yo creo que lo más importante es intentar encontrar las tres, pero eso no es tan fácil y el mercado laboral en España no favorece... un planteamiento como el de la gran renuncia americana, ¿no? Evidentemente el mercado laboral americano no tiene nada que ver con el nuestro.
En absoluto.
Allí es fácil renunciar a un trabajo y tener tres al día siguiente. Aquí renuncias a un trabajo y encontrar otro, sobre todo con determinada edad, no es nada sencillo. Y más si eres mujer y tienes hijos. Entonces, bueno, no creo que estemos en la misma situación, o yo por lo menos no considero que ahora mismo, si entrase al mercado laboral, aun con toda mi experiencia, con lo que yo necesito y demando, pueda encontrar rápidamente un empleo que me satisfaga.
Aquí no estamos para ponernos tan estupendos.
Lo que pasa es que, fijaos, a la hora de hablar de aspectos que llevan a renunciar al trabajo, en primer lugar encontramos la salud mental, le siguen las condiciones económicas, en tercer lugar dedicarse a algo diferente y en cuarto lugar la conciliación. Es decir, que aquí empezamos a darle valor también a la salud mental en este sentido. Algo está cambiando en la mentalidad nuestra, aunque no nos podamos igualar a lo que está pasando en Estados Unidos.
Hombre, por suerte...
También depende. Yo creo...
A ver, Elsa, dime.
Aunque como voy con
retraso. Bueno.
Depende del momento. Que a lo mejor hay edades o momentos laborales en los que tenemos que, yo creo que poner toda la carne en el asador y no cuidar a lo mejor tanto el horario. Estamos aprendiendo, estamos formándonos, estamos intentando entrar en ese mercado con un paso un poco más firme. Entonces, a lo mejor en ese instante o esa etapa es preferible, bueno, aportar, entregarte a la causa laboral. Y hay otros momentos, no solamente con hijos, hay etapas de formación, de que dices, cuidado, esto yo tengo que también dosificar, como hacíamos con las noticias, mi esfuerzo laboral. Y una cosa es rendir y sacarle provecho a lo que haces, y otra que sea una obsesión. Y yo creo que aquí las dos partes tienen que aportar, digo, desde la empresa y el trabajador, y realizar un cierto equilibrio. Yo creo que la pandemia ha sido un aprendizaje enorme. Hemos aprendido a flexibilizar, a que el presentismo se puede sustituir, a lo mejor no totalmente, ni mucho menos, que se puede trabajar desde zonas rurales, que no todo está en el centro de las ciudades y en el ascenso, que la vida es mucho más, pero hay etapas para todo, a mi juicio.
Y hay que tener cuidado, como dice Elsa, porque yo fui una víctima de esa adicción al trabajo. Estoy en la etapa en la que tenía que darlo todo y me ha encantado darlo todo tanto que ya no sé hacer otra cosa. Así que me he quedado ahí. Ya estoy sacrificando el resto de cosas a mi alrededor porque soy workaholic.
Pues muy mal, Josefa, eso tiene que cambiar a partir de septiembre.
Yo sí que estoy aprendiendo este verano con vosotras. Estoy, vamos, reestructurando mi mente y mi vida.
¡Ay, qué alegría que me da escuchar eso! Pues es que lo que hay que hacer, y yo creo que lo hemos aprendido tras la pandemia, buscar ese equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida. El trabajo el teletrabajo que nos ha permitido, pues eso, encontrar un poquito de conciliación en casa y calidad un poco de vida que nos faltaba antes, al estar ese presentismo absoluto que en el que estábamos instalados durante todo este tiempo antes de la pandemia, que está volviendo, ¿no? Pero que, bueno, que el trabajo sigue estando ahí y nos da un respiro a muchas personas. Sandra.
Dime. Sí.
Nada, que te habíamos cortado antes.
Ah, vale, no te preocupes. No, claro. Está clarísimo que a cuanto más flexibilidad, mayor felicidad, pero esto no se ve solo en las personas, se ve también en las organizaciones. Y yo creo que yo ahora, a raíz de todo el tema de la pandemia, he tenido muchos amigos que han tenido que trabajar desde casa y que muchas empresas, no tantas como deberían, ¿no? Porque muchas han vuelto a paso atrás desde mi punto de vista, retirando completamente la conciliación y el teletrabajo, pero hay otras muchas que sí que han encontrado ese equilibrio y de hecho ahora, hablando con una amiga el otro día, me decía que, porque trabaja en una empresa de publicidad, y me decía que están teniendo un montón de... están recibiendo muchísimos currículums de gente joven precisamente por este valor, ¿no? Lo que les hace ser más cotizados en el mercado laboral es precisamente que siguen ofreciendo esa posibilidad y esa posibilidad de trabajar desde casa. Entonces, la salud mental siempre tiene que estar por delante de cualquier cosa. Por suerte o por desgracia, ahora, después de lo que hemos pasado con una pandemia, nos estamos dando cuenta de que esto es muy importante para todos, porque una persona que no está bien no es productiva, genera problemas, genera bajas, no está a gusto y crea mal clima también de trabajo. Entonces, yo creo
y
que
pérdidas si económicas a la propia
felices,
organización.
Claro. Si estamos felices, todo es mucho más fácil.
Fijaos, mi experiencia fue totalmente distinta a lo que estáis comentando. Durante el confinamiento y después descubrimos esto de las reuniones online y fue terrorífico. Antes, bueno, pues a lo mejor teníamos una reunión al mes, pero con esto de que desde casa nos podíamos conectar todos en cualquier momento, además se abusó porque ya daba igual las 8 de la tarde, las 10 de la noche, sábado, domingo, y era horrible, esa agenda que ya no tenemos, que decía Elsa, ahora la que te aparece en continuo perpetuamente, para mí era terrorífica, llena de reuniones absurdas que no daban, no producían nada, y me imagino que muchos oyentes también sufrieron esta experiencia, ¿eh? Así que hay que volver a ese equilibrio, como decía Sandra, como decía también Elsa, ni tanto ni tan calvo.
Pues yo creo que sí, que hay que buscar entre todos
ahora,
el equilibrio.
Ahora, fíjate, nos hemos librado de muchas comidas de trabajo.
Antes, ¡ay, sí, qué bien!
Se partía la jornada. Bueno, estábamos 3 horas, cuando en ocasiones está muy bien y crea un clima amable para determinadas situaciones, pero yo creo que el gran parte de esos almuerzos sobraban y era una sobrecarga. Oye, pero para la salud mental, yo, vosotras en esta materia sois más conocedoras, sois expertas, pero el estar ocupado a mí me parece esencial. El ocio es tremendo para una cabeza débilmente situada en ocasiones, ¿eh? Uh-huh.
Yo creo que es igualmente importante, ¿no? Estar ocupado que desocupado, ¿no?
Sí, ahí tengo que darle la razón a Rosa. Está bien que las musas nos encuentren ocupados, trabajando, pero también hay que descansar. Y yo estaba preguntándome a mí misma, ¿vamos a hacer nosotras uno de esos almuerzos, Elsa, de trabajo?
Pues no estaría mal que... Va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno, no estaría mal planteárselo. De vez en cuando sí, pero es verdad que mucha gente, y yo lo veo, ¿no? Prefiere evitar esas comidas largas de trabajo por irse un poquito antes a casa y conciliar, ¿no? Y estar con los hijos y aprovechar más el tiempo con la familia. Eso no quita que quedemos un día a comer, sí, chicas.
Aunque sea un martini rápido, un vermut aquí en la terraza de abajo.
Escucha, aunque sea en Guadalajara, quedamos sin pulpar
a vos. A mitad de camino, ¿no? Entre unas y otras. Que está siendo difícil este verano, fijaos. Es que es verdad que hemos salido todos de casa... pues eso,
escopetados.
Exactamente, claro. Que teníamos ganas de verano, de salir, y ha sido muy difícil encontrarnos todas juntas en el estudio, que creo que no se ha dado en todo el verano. Pero bueno, yo os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis estado dedicando todo este verano, y sobre todo, mirar, hablando de equilibrios, un tema más antes de irnos. A finales del verano se producen más cambios. Por ejemplo, la vuelta al cole. Cambio de curso para los estudiantes que se enfrentan un año más a nuevas materias, a nuevos profesores, que tampoco se libran de la incertidumbre, de los miedos, las dudas que genera la vuelta a las aulas cada año, sobre todo cuando toca aplicar la nueva ley de educación, la LOMLOE o la ley CELAA, comienza a aplicarse este año con algunos cambios que afectan a todos. Y para hablar de la vuelta al cole nos hemos puesto en contacto con el mejor profesor de España, Cristina.
Sí, hemos hablado con Antonio Pérez, que es profesor de física y química y matemáticas. Mira, imparte clase a alumnos de secundaria y bachillerato en el Instituto Sierra Luna de los Barrios, eso está en el sur de Cádiz, y ha sido elegido mejor profesor de nuestro país en los galardones a banca. Muchos papás y alumnos le conocen como Antonio Profe, y es que sus lecciones online han dado la vuelta a nuestro país. Tiene cerca de 100.000 seguidores en YouTube y otros tantos en TikTok.
Wow.
Y él también se está preparando para este nuevo curso, que no arranca fácil.
Termina las vacaciones y empieza el nuevo curso, luego te tienes que preparar mentalmente primero. Y luego ya, como sabemos que este curso va a ser complicado, porque es un curso en el que entran ya los primeros cambios con la nueva ley de educación. Cada vez que cambia la ley, una serie de documentos, por ejemplo las unidades didácticas, las programaciones, hay que adaptarlas a la nueva ley. Entonces va a ser un curso complejo, porque todavía no sabemos muy bien qué tenemos que hacer ahora para adaptarlo a la nueva ley.
Claro, nos explicaba Antonio que en Andalucía los profesores funcionan a través de una plataforma que se llama Séneca, y es una plataforma que no saben si está adaptada realmente a los nuevos requerimientos que plantea la norma. Una norma que, por ejemplo, permite a los alumnos pasar de curso con 2 asignaturas suspensas.
Una asignatura no puede condicionar el futuro de un alumno. Pero que el alumno no lo sepa, que ya nos encargamos los profesores, que son los profesionales de la educación, de valorar cómo está un alumno, y si tiene una asignatura suspensa y hay que aprobársela, se la aprobamos, pero que no lo sepa, porque si él lo sabe de antemano, es que no la va a estudiar, es que la va a abandonar en septiembre. Ya va a estar todo el año en una hora, que es lo que suele ocurrir, que sacan los apuntes de otra asignatura, porque claro, la tuya ya la ha abandonado, que te genera un problema desde el principio de curso.
Claro, y otro problema al que se enfrentan los docentes en muchas ocasiones es el número de alumnos por aula. La ratio es muy elevada y hay profesores que están a cargo de más de 40 pupilos.
La ratio, esa es la relación de alumnos por aula, cuanto más baja sea, mejores son los resultados. Eso es algo que está súper demostrado, y además en pandemia, cuando atendíamos un día la mitad de una clase y el otro día la mitad de la otra clase, se vio que una reducción de la ratio funciona.
Bueno, ya veis que tener a Antonio al otro lado del teléfono es todo un privilegio, y no hemos querido dejar de preguntarle qué harías si fueras ministro de Educación.
Si yo fuera ministro de Educación, me reuniría con la oposición y hasta que no llegáramos a un acuerdo, no saldríamos. Porque es la clave. Si me cambian la ley cada 4 años, nos están matando al profesorado y al alumnado. Porque cada vez que cambias la ley, cambia todo. Y es una desilusión, un desánimo, un hartazgo.
Claro, hablamos en esta tertulia de cambios, chicas, de nuevos horizontes. ¿Y qué horizonte más nuevo que el de las pantallas? Las nuevas tecnologías están acompañando a los estudiantes casi desde que llegan al mundo. Por eso Antonio quiso aliarse con ellas para conseguir sacar el mayor provecho de sus alumnos.
Tú ya estás recibiendo un alumnado que está acostumbrado a aprender a través de una pantalla, que no es lo ideal, fíjate lo que te voy a decir. Como es lo que hay, pues no tengo más remedio que entrar en el juego. Pero no es lo ideal. Lo ideal sería que el alumnado rindiera en clase y viera menos pantallas, porque al final se tiran muchas horas al día con el teléfono móvil, pero no están estudiando. Están con las redes sociales, están con la Play jugando en red. Voy a grabar todas mis clases para ver si de esta forma, como ellos ya eso lo ven como algo tan natural, pues a ver si estudian más.
Y oye, funcionó. Nos contaba Antonio, casi emocionado, que no solo ven sus vídeos alumnos en etapa escolar. Personas jubiladas le han escrito diciéndole que gracias a sus vídeos están entendiendo las matemáticas por primera vez. Yo creo que nunca es tarde para comenzar, eso está claro, y para que los profes empiecen con buen ánimo este nuevo curso.
Que tenemos la mejor profesión del mundo. Es verdad que llega el mes de septiembre y llegas con diciendo, wow, se me acaban las vacaciones. Pero también llegas con ilusión, porque vas a conocer alumnos nuevos, cursos nuevos, compañeros nuevos, pero los profesores, yo estoy convencido que un porcentaje altísimo llegamos al inicio del curso con ganas y con ilusión, con lo cual, que para adelante, que seguís con la misma ilusión y que esto al final sale para adelante y sale bien.
Claro, pues sí. Gracias, Cris. Una buena forma de animarse para arrancar un nuevo curso, sin duda. Bueno, pues este profe ha dicho cosas muy interesantes. Para empezar, el hecho de que cada 4 años haya cambios en la educación, esto no ayuda mucho, la verdad, es uno de los principales problemas que tiene la educación en nuestro país. Y sobre todo, bueno, pues esta ley, yo no sé, suena al remiendo de un remiendo, y más si la reforma se hace deprisa y corriendo, sin un consenso amplio de todos los sectores educativos, sin abordar cambios sustanciales. Esto es como cuando salió Indiana Jones 4, que yo tenía muchas ganas de verla, pero ya sabía que no iba a ser buena. Entonces, más o menos es esto. Yo no sé cómo lo veis y cómo vamos a afrontar pues este nuevo curso, ¿no? Con el polémico cambio en la enseñanza de historia, con la desaparición cronológica, ¿no? Que si no se sigue la cronología de los acontecimientos históricos no se puede entender cómo es el mundo de hoy. Y luego también, bueno, por la parte que te toca a ti, Josefa, de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Que pues también queda muy reducida.
Sí, la verdad es que lamentablemente ya estamos acostumbrados, es la tónica de este gobierno, el cambiar las cosas sin tener en cuenta la oposición en ningún caso, deprisa y corriendo, y venga a poner parches, ¿no? Y claro, al final estamos hablando de la educación de toda una generación. Estoy completamente de acuerdo con Antonio, es que es necesario que en materia de educación y en otras tantas, no solamente es el área de la educación, que realmente se alcancen grandes pactos en los que al menos haya unos mínimos, ¿no? Unos acuerdos mínimos, y a partir de ahí, bueno, pues se puede construir un poquito más, se puede variar algo en la metodología quizá, pero en los contenidos tenemos que llegar a ese acuerdo, es imprescindible. Al menos yo como profesora de universidad no me enfrento a este problema, porque yo tengo libertad de cátedra y soy yo quien decide lo que va a enseñar o no. Pero me pongo en la piel, claro, me pongo en la piel de un profesor de secundaria que ahora se encuentre, o en bachiller, por ejemplo, se encuentre con los nuevos libros de filosofía, que a mí no me gustan porque me da la sensación de que están cargados de ideología. Y la filosofía no es eso. La filosofía no es eso en ningún caso. La filosofía es hacerse preguntas, no tanto dar respuestas. Simplemente tenemos que ayudarnos, a ayudar a los alumnos a que sean capaces ellos mismos de razonar esas respuestas. Pero no tenemos que dar la respuesta ya por sentada. No se trata de eso, de decir, esta es la correcta y esta es la que tienes que saber. Entonces, a mí no me gustan y me trato de poner en el papel de un profesor de bachiller Y es una locura. Además, bueno, si ya sumamos ese problema de las ratios, es que es increíble. Sí. Estamos hablando también, por supuesto, un gobierno que al que se le llena la boca constantemente con que hay que llevar a cabo un ejercicio de personalización, de atención individualizada a cada persona, que tenemos que tener en cuenta las diferencias. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, oiga? Si tenemos 40 personas delante cada una de su padre y de su madre. O sea, es imposible. Y vamos, y por terminar esta intervención en la que me estoy desahogando, digo de nuevo que estoy de acuerdo con Antonio, porque claro, yo era una alumna pésima en matemáticas. Suspendí matemáticas siempre. Pero claro, yo no sabía, y yo aprobé el bachiller con las matemáticas suspensas, pero yo no sabía que iba a aprobar las matemáticas de antemano. Si no, mi madre, que nos estará escuchando, no se habría gastado la ingente cantidad de dinero que se gastó en academias.
Cierto, yo creo que estamos todas de acuerdo con lo que acaba de decir Josefa.
He dicho.
Exactamente, muy bien dicho. Además, yo quería terminar también con la función socializadora del colegio, que no la puede suplir una conexión online. Y no puede ser el futuro por ahí, la importancia que tiene el cole y sobre todo los docentes, que fíjate que estáis mucho más por encima de los políticos, gracias a Dios, al menos en sentido común. Damas, que es que ya nos estamos quedando sin tiempo, tampoco... ¿Queréis hacer alguna reflexión más antes de despedirnos? Queda medio minuto.
Yo suelo hablar de matemáticas con perspectiva de género. Fíjate, tremendo, ¿eh?
Sí, y claro, y al final todos los términos de las matemáticas son femeninos, por favor, claro.
Exactamente.
La raíz cuadrada, la multiplicación, la división, bueno.
Es tan absurdo que no quería ni entrar en ese tema. Elsa y Sandra, ¿tú algo más?
Para mí es muy importante dar valor al profesor, dar valor al tiempo del profesor. Si están encerrados haciendo programaciones nuevas cada año, porque cambian cosas cada año, ese tiempo se lo están robando de prepararse una buena clase para sus alumnos.
Pues sí.
El tiempo del profesor es oro.
Hemos vuelto, Rosa, al principio de la tertulia. Está bien que haya cambio, pero también necesitamos ese hábito.
Pues sí, y se nos acaba el tiempo. Espero que todos empecemos con buen ánimo este nuevo curso y que sea ilusionante para todos. Dime, Elsa, rápidamente.
Una carta de Camille al profesor, si podéis, no os lo perdáis. Y también a los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, Elsa. Josefa, gracias. Sandra
un
Martínez.
Placer.
Os digo, no os digo adiós, os digo hasta muy pronto. Gracias a las tres.
Un abrazo enorme.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.